Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide.
Buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103. Hace unos años, en los comienzos de la andadura radiofónica de este espacio dedicado al turismo, tratamos en alguna ocasión el tema que hoy volvemos a analizar, que es Gran Canaria, plató de cine. Y es que estos días el periódico La Provincia publicaba en sus portadas la visita del cineasta Ridley Scott, creo que lo he pronunciado bien. Su visita, la de este cineasta, a Gran Canaria para conocer las localizaciones que ofrece nuestra isla, ha vuelto a despertar la curiosidad de los canarios. Porque ¿qué supone que nuestra isla o nuestro archipiélago ya sea un plató para el cine y también para la publicidad? Aparte, el negocio en sí, ¿puede proyectar la imagen de Canarias hacia el exterior? O sea, ¿puede de alguna manera apoyar la promoción turística, que es de lo que trata este programa, Bungalow 103? Hoy contamos con tres invitados, uno de una manera un poco especial, ahora lo explicaremos. Dos están en nuestros estudios y uno está a través de la línea telefónica, y esperemos que se mantenga todo el programa. Buenas tardes al otro lado de la línea telefónica a Luis Roca Arencibia, experto y crítico de cine y por supuesto también gran conocedor del sector turístico. ¿Estás ahí?
Sí, estoy aquí, buenas tardes.
Bueno, ahora explicaremos dónde estás porque estás en otra isla.
Sí, estoy en otra isla del mismo archipiélago.
Bueno, ahora entramos en eso. Bienvenido, Luis.
Bien, gracias por invitarme.
También tenemos a Lourdes Rojas, que es experta en temas de escenografía, producción. Bueno, ahora lo explicaremos. Ella ha querido dejar el nombre de su actividad como gb-escenografía.com. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos ha costado, ¿eh, Lourdes?
Sí, un poquito.
Bueno, y tenemos a un amigo de la casa, un veterano de Radio Canarias, a Javier Angulo, que es el CEO de Producciones Dream Media. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú, bueno, estás a veces en programas de estas características y de otros también. Tú eres un 4x4.
Sí, un 4x4.
Bueno, a los tres, Luis, que estás allá, les voy a hacer la misma pregunta antes de empezar. Que un destino turístico sea escenario para producciones cinematográficas y, como he dicho, publicitarias, ¿apoya la proyección exterior de su imagen turística, sí o no? Luis.
Empiezo yo. Bueno, evidentemente.
¿Sí o no?
Sí.
Claramente. ¿Lourdes?
Sí.
¿Y Javier?
Con reticencia.
Con reticencia. Él no puede decir otra cosa. Me hace gracia.
Es que depende, si se dice la ubicación, sí, si no se dice la ubicación, no.
Bueno, pues con este planteamiento, que esta reflexión es importante, damos paso a las noticias del Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes. Gran Canaria acude a Moscú para reforzar la afluencia de turismo ruso. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, mostraba la confianza en la posibilidad de reforzar este año la presencia del turismo ruso en la isla, junto a otros mercados emergentes en los que la corporación apuesta por un aumento de la cuota de mercado. Bravo de Laguna ha recordado que Gran Canaria ya figura entre los 10 destinos turísticos más buscados en Rusia a través de Internet, lo que a su juicio pone de manifiesto y de relieve que con una correcta promoción el objetivo captar este mercado para la isla se está cumpliendo. Asimismo, ha recordado que el 70% del turismo ruso es familiar, de sol y playa.
Estar en la Feria de Turismo de Moscú es muy importante para Gran Canaria. Este es un mercado potencialmente muy importante. En estos momentos hay unos 14-15 millones de rusos que están viajando fuera del país y potencialmente cabe esperar que se duplique al menos esa cifra en los próximos años. Por tanto, tenemos unas posibilidades en el mercado ruso muy importantes. Tenemos que dar a conocer mejor y valorar mejor Gran Canaria.
Vuelos Gran Canaria-Rusia también en verano. Melchor Camón anunciaba en Radio Canarias esta semana pasada en este programa Bungalow 103 el convenio con TUI para extender este servicio al periodo estival. TUI conectará Gran Canaria con Rusia también en verano. De esta manera la conexión aérea que existe entre la isla y el país soviético durante gran parte del año se extiende también al periodo estival, tras la firma de un convenio con la tour operadora TUI, que será efectiva en la Feria de Turismo de Moscú.
Supone la prolongación del vuelo de TUI durante el verano. que es la primera vez que vamos a tener un vuelo de Rusia durante el verano.
Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Aquí seguimos con Lourdes, con Javier y Luis al otro lado de la línea telefónica. ¿Sigues ahí, verdad?
Estoy aquí.
Bueno, esto, la línea telefónica es maravillosa. ¿En qué isla estás, Luis?
En La Palma.
¿Y qué haces? ¿Qué haces en la Isla Bonita, te iba a decir?
Pues he venido con un asunto de trabajo para una exposición que estoy montando sobre la historia de la electricidad en Canarias, que es un proyecto en el que llevo 3 años. Y bueno, que solo da satisfacciones, la verdad.
La historia de la electricidad.
Sí, además, precisamente, enlazando con lo que estaba hablando el amigo Javier, empezó todo este proyecto de recuperación inspirándose en otro que hice hace 5 o 6 años, que es el de salvar la memoria, 50 años de Tirma y Moby Dick. Ese modelo fue el que utilicé para buscar lo mismo, pero aplicado a lo que es el trabajo en la compañía en el que desempeño trabajo, en dirección de comunicación, que es Endesa. Y bueno, ya hemos encontrado, pues, desde 1893 fotografías hasta el 99, que es el abanico que mantengo, ¿no? Y esta mañana la hemos presentado en rueda de prensa y bueno, y yo creo que está gustando mucho.
Bueno, aunque la industria cinematográfica requiere de electricidad, hoy vamos a hablar de celuloide, creo yo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo creo que Javier Angulo te quiere contestar algo.
No, quería es un breve paréntesis sobre lo que acabas de comentar, a ver si puedes conseguir esas fotos de la antigua Sisser de la fábrica, que eso sería magnífico, que ya la provincia la llegó a publicar, y creo que la gente estaría muy interesada en saber por qué la Sisser se llama la Sisser. Nada más que era eso, nada más.
Bueno, yo solamente vamos a...
Pero eso es para otro programa, ya...
Sí. Vamos a los tres, una pregunta. Empezamos hablando de Ridley Scott, pero me consta que ha habido otros cineastas, otros productores o directores que han estado últimamente, vamos a decir, oteando el terreno canario. ¿Alguno de los tres me puede ampliar esta información?
Sí, están viendo la isla la gente de REC, que es ya una saga.
¿De terror?
De terror, efectivamente.
Yo por eso no la veo.
También está la gente que hizo Zelda 112, proyectando su próximo rodaje en el próximo verano, que es la película del niño, que arranca en breve.
Que Daniel Monzón.
Sí. Y se acaba de terminar de rodar Mamá ya se retira, que es una película TV movie alemana que ha tenido muy buen éxito y además que tiene una gran proyección en la ZDF. Acabamos de terminar también el programa de la ZDF de Primavera, que es un musical que repite durante muchísimos años. Y he combinado 3 aspectos. Cine, televisión y programas de televisión que se están rodando actualmente en Gran Canaria.
También he leído que está mirando para una película que se llama Que parezca un accidente. ¿Le suena?
¿Pues okay? No, eso se rodó ya.
Que parezca un accidente se rodó ya hace un tiempo.
Estaba Isabel Prince y un par de actores canarios también involucrados ahí.
Vino Federico Lupi, hicimos Carmen Maura también. Secuencia. Blanca Rodríguez acompañaba ahí en la piscina a Carmen y bueno, fue un rodaje espléndido.
¿Y la de los coches de carrera? ¿No había una de coches de carrera?
Fast and Furious
estuve,
que está a punto de estrenarse ahora mismo.
Ahora en mayo la estrenamos, tuve la suerte de estar en la preproducción, producción y ya dejarlo ahí. Estuve 9 meses trabajando con ellos.
¿Aquí?
Sí, aquí en Gran Canaria.
Bien. ¿Puede venir algún cineasta, como he dicho yo, a otear, a inspeccionar, a analizar este plató gigante sin que nosotros lo sepamos?
Es aconsejable, además. Es aconsejable.
Luis, esa risita, es que me olvido de ti, tengo que poner una foto.
Sería lo suyo. Lo raro es que haya un exhibicionismo mediático como el de este fin de semana. Eso es excepcional. el cineasta, vamos a ver, es excepcional y hay que ponerse cada uno en el lado de qué haría en el caso de que esto suceda o por qué suceden las cosas. Pero una de las cosas que paradójicamente salían en las informaciones, sobre todo las del sábado, es que estaba intentando ser absolutamente discreto con el viaje y han habido 3 días de portadas en los periódicos. Eso quiero decir que, además, adelantar, yo ojalá que todo esto se materialice, ¿no? Pero este tipo de cosas puede ser las que precisamente frenen a alguien para finalmente elegir un destino.
¿Por qué?
Bueno, pues porque la actividad del cine, como otras muchas, necesita, pues eso, necesita tener pues una discreción sobre los movimientos que se van a llevar a cabo, y es una cosa que me consta que además exigen las actividades de rodaje por muchas razones diferentes. Puede pasar también que cuando tú dices, ay, es que estoy mirando localizaciones en tal sitio, haya otro sitio que no lo sepa y que gracias a todo eso ya ahora lo ha sabido, y entonces a lo mejor tiene una oferta parecida de lugares o mejor que la tuya, y como lo sabe se pone en contacto. Es decir, estas cosas, como cualquier cosa, es decir, hay que mantenerla con una discreción normal para lanzarlo en el momento en el que se produzca. Entiendo que es una noticia, por supuesto,
pero Luis,
que venga, pero creo que pues ha habido un poco de falta de discreción, que yo no sé el motivo, o de exhibicionismo directamente.
Luis,
no,
pero ¿quién
sé.
Podría querer quitarle a Gran Canaria el ser plató de una película de esta magnitud?
Cualquier lugar que pueda parecerse a Gran Canaria y que pueda ofrecer unos parajes similares.
Pero bueno, entendemos que no hay muchos, cerca no hay muchos.
Bueno, los hay, y el cine, Ridley Scott no viene de Fuerteventura, viene de otro sitio mucho más lejano. Volar a Gran Canaria le puede suponer lo mismo que volar a otros lugares del mundo, ¿no? Todo depende de lo que se le ofrezca en cada sitio.
¿Cómo es esa frase? A buen entendedor, pocas palabras. Pues bueno, ahí lo dejas. Javier, ¿tú querías comentar algo?
Sí, yo quería un poco rebobinar un poco antes, ¿no? En el sentido de lo que este sector y la industria y el cine en sí, yo lo partiría en dos partes que son importantes. Una es la parte de la industria, la parte del sector económico que se mueve, las empresas, las productoras, incluso algunos actores que llegan a participar en producciones locales, y esa parte de arte, cultura y hasta un poco de un toque de friquismo que hay con respecto al cine, ¿no? Entonces, cuando pregunta si hay la promoción, no sabemos cómo ha llegado Ridley Scott aquí. Si así ha llegado porque se le ha invitado, se le ha pagado el billete, y hay que aprovechar eso, porque a lo mejor la película no se hace y simplemente se ha pagado un viaje. Creo que la promoción, que a lo mejor salga a nivel nacional, Ridley Scott, que está en Gran Canaria, es una buena promoción turística ya.
Yo creo que es un poco como dice Luis Roca, que si no sale la película porque se sabe, pues mala pata. Y si no iba a salir de todas formas, pues por lo menos la gente sabe que aquí hay un plató.
Y de todas maneras también decir que el 90% de las producciones y series que se realizan en la isla de Gran Canaria, por centrarnos un poco, nadie se entera. Vienen directamente a través de guías internacionales como Shoot y demás, para hacer rodajes de fotos y demás, pero lo que es las instituciones, medios de comunicación y demás, se han hecho multitud de producciones en la isla y no han sido de notoriedad pública. Recuerdo una película hasta de la Segunda Guerra Mundial que se hizo en el sur de la isla y nadie se ha enterado que se hizo esa película, ¿no? Y lo más importante, vuelvo a recalcar lo que decía al principio. Si buscamos lo que es una promoción turística, el que se haga una producción en la isla, para lo que es el sector industria está bien, se genera dinero, pero lo que es la promoción, por ejemplo el caso de Fast and Furious, se va a ver a nivel una película a nivel internacional, supuestamente un taquillazo como la saga anterior, pero nadie va a saber que es Canarias.
Bueno, yo supongo que eso
depende. Y se ha pagado muchísimo dinero
también,
por eso.
Depende también de lo que se ruede, o sea, yo quería preguntarle a Lourdes, ¿qué implica un plató de cine? ¿Qué significa? Porque, bueno, entendemos, el plató, cuando... Y estaba recordando antes, preparando un poco este programa, digo, bueno, me acuerdo de los platós en la película de Artis, que son como naves grandes, con falsos, no sé cómo se dice...
Falsas paredes.
Falsas paredes y tal y cual, pero entiendo que cuando una isla como Gran Canaria, un archipiélago como Canarias, se ofrece como plato, está ofreciendo sus parajes, sus platos naturales, sus parajes naturales, la diversidad que hay. Entonces, ¿qué supone? O sea, ¿qué tiene que tener un lugar para hacer un plato de cine?
Gran Canaria, como plato de cine, es único en el mundo. Y no es una perugollada dicha mil veces.
¿Por qué?
Porque en febrero tú te vas a la cumbre y ves unos granos de nieve. Ahí puedes estar filmando el invierno. A menos de una hora y media puedes estar filmando en el Sáhara, nuestras pequeñas dunas. Y todo eso en 50 kilómetros de diámetro. Cuando una superproducción quiere a la isla de Gran Canaria, es por su variedad de paisajes, por lo cosmopolita que es, por la densidad de población que te da como para tener artistas, extras, técnicos, empresas, sector turismo con sus alojamientos, que luego hablaremos un poco en torno a esto, restaurantes que acogen a todos esos equipos. Todo eso son nuestros valores. Nosotros, nuestro mayor valor lo tenemos en nuestra tierra. A nivel paisajístico, y no quiere decir solo los de medio ambiente, que también tenemos gran tema que tratar, sino la propia ciudad. Vete a Juan Rejón y se parece muchísimo a una parte de la calle donde está el Teatro Kodak de Los Ángeles. Vete a San Agustín y cuando bajas estás viendo una de las curvas que te llevan de San Diego hacia Los Ángeles. O sea, hay una diversidad de paisaje que va desde Suiza, Islandia, Marruecos. Todo eso es nuestro potencial.
Ahora que dices esto, te voy a hacer una pregunta. ¿El Señor de los Anillos se podría haber grabado aquí?
Sí.
O sea, se grabó en Nueva Zelanda, ¿no?
Sí.
Y todo el mundo se quedó alucinando, o sea, preguntando después de la película, ¿dónde están estos paisajes? Y yo recuerdo buscarlo, Nueva Zelanda creo que era. ¿Se podía haber grabado en Gran Canaria?
Sí. Recuerdo un fotógrafo en concreto.
Tenemos hasta las cuevas.
Recuerdo un fotógrafo en concreto que en un diciembre que diluviaba antes del día de rodaje y que al día siguiente brillaba el sol por todos lados, cuando llegábamos por la carretera de San Bartolomé de Tirajana hacia la cumbre, vio aquella cascada que caía y dice: estuve la semana pasada en Nueva Zelanda y es igual.
Luis, ¿sigues ahí?
Dime, sí.
Vamos a ver, ¿qué hace falta para que vengan, como lo he llamado yo, no sé cómo lo llaman ustedes, a investigarnos, a analizarnos, a otearnos?
A localizar. No, yo creo que lo que hace falta, vamos a ver, hay un... Lourdes es testigo totalmente de eso, y como ha dicho Javier, pues Shoot Canarias lo mismo, Berna Sacristán, hay un equipo, o sea, hay una afluencia desde los años 60 que va y viene por sí sola. Es decir, porque lo da, porque las condiciones, porque la gente, el cine es una industria y hace las cosas donde mejor le sale hacerlas, ¿no? Y Canarias le da todo eso que ha dicho Lourdes, por esa variedad y por esa cantidad de gente y por las posibilidades que tiene, ¿no? La isla única, diferente a otras. Otras le dan otras cosas, ¿eh? Pero la de Gran Canaria es una riqueza importante. Eso está. Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, porque en eso no están las empresas, ¿no? Las empresas están para dar servicio, es desde las instituciones públicas organizar unas estructuras que son muy pequeñas, realmente son pequeñísimas. O sea, no hace falta dos personas, quizás, ¿sabes? Para mantener, digamos, no solo un control de estas cosas, una promoción de esto, unos informes que se sepa pues año a año lo que ha venido, lo que no ha venido, por qué no, para ir mejorando, hacer una gestión que no es técnica, ni siquiera no es técnica, por supuesto, de la parte, digamos, de cine audiovisual. Por supuesto hay que tener conocimientos, eso está claro, no puede estar al cargo una persona que no los tenga, pero es una labor de intermediación entre los profesionales canarios y los profesionales que no son canarios.
Javier quiere intervenir.
De todas maneras, yo es que a lo largo de estos últimos años nos han llamado para multitud de reuniones, desde el Cabildo, ayuntamientos, con mancomunidades, para intentar promocionar esto, ¿no? Y intentar, y claro, yo es que siempre, al final, la demanda que hemos tenido las grandes productoras y las empresas de service y demás, siempre hemos tenido una sola demanda, es decir, nunca hemos pedido dinero. Porque es algo que, claro, que yo me acuerdo con Roberto Moreno, cuando era consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, llegó a decirme que el presupuesto anual de la Filcomisión eran 3.000 euros al año. Y nosotros le decíamos, bueno, había gente, por supuesto, que pedía el dinero para películas y demás, claro, pero le decíamos, la industria, no te pedimos ni un duro. Claro. Lo que nos gustaría es algo que llevamos demandando desde hace, yo creo que 10, 15 años, que es una ventana única de permiso.
23 años llevamos.
O 23 años. Es decir, yo recuerdo un cambio muy, muy, muy importante que se realizó en la isla y que perjudicó a la gran mayoría de las productoras fue en el Ayuntamiento de Las Palmas, en la época de Pepa Luzardo. Pepa cambió la normativa de la ventanilla del ayuntamiento a la ventanilla en cada concejalía de distrito del ayuntamiento. Es decir, rodar en Las Palmas de Gran Canaria es tener que pelear con cada concejalía de distrito y darle explicaciones. Nosotros, yo recuerdo el caso de, yo creo que aquella producción que hicimos conjuntamente, me acuerdo yo que le pedimos permiso de rodaje para 3 días y me decía, oye, ¿por qué 3 días? Digo, porque depende del tiempo, es decir, si está nublado hoy no me valdrá para mañana. Y era peleándome con el funcionario de la concejalía de distrito. Luego, aparte de pedir los permisos en los ayuntamientos, también tienes que pedir permiso a las áreas que pertenecen al cabildo, que es medio ambiente, por ejemplo, el barranco de Pozo Izquierdo, que no pertenece ni a Santa Lucía ni a San Bartolomé, sino pertenece a medio ambiente del cabildo. Entonces,
pero volvamos al tema, si te parece, de lo que es la imagen exterior, porque eso es un tema de trámites administrativos y entiendo que en todos los sectores hay esa problemática. A mí me gustaría abordar más el tema de, bueno, estamos hablando de Nueva Zelanda, estamos hablando de platós natural, estamos hablando, Lourdes comentaba, toda la capacidad que tiene una isla como Gran Canaria de ofrecer una variedad tremenda de platós, pero también tenemos platós cerrados.
Muy pocos.
Hay varios platós cerrados.
Donde se podrían grabar, rodar el resto de parte de una película.
Sí.
¿Y tenemos tecnología, tenemos técnicos, tenemos todo eso o tendría que venir de fuera?
Tenemos un poquito y hay otro que tiene que venir de fuera.
Yo creo que Canarias nos compenetramos bien y es una de las cosas buenas que tenemos en las islas. No miramos de qué isla es cada isla y a veces viene material de Tenerife a Gran Canaria, de Gran Canaria se va a Tenerife, de Lanzarote incluso viene material. Principalmente porque Canarias tiene un grave problema con respecto, y no quiero centrarme en los problemas tal, pero quiero, cuando viene un turista una persona foránea a hacer una producción a la isla, se encuentran con una serie de problemáticas para rodar esa película, entre ellos pues no solamente el material, sino el cuaderno ATA, hay que pagar impuestos y dejarlos en depósito el valor de ese material. Entonces hay muchos empresarios que han invertido en comprar material. Lo que decía, hombre, Canarias no tiene...
Cuando hablas de problemática a la hora de venir a rodar aquí, ¿qué significa?
Problemática es, primero, los permisos, tienes que contratar a una empresa de service.
Pongo el ejemplo, ahora Ridley Scott, que ha sido el detonante esta semana de tantos comentarios y de esta llamada de atención, oye, que sí, seguimos siendo un plató de cine, ahora decide venirse con todo su equipo para acá. Uh-huh. ¿Con qué problemas se encuentra?
Hospedaje. ¿Dónde hospedamos a 100 y pico personas en un lugar confortable y demás? El alojamiento de 5 estrellas en nuestra isla está limitado.
Y son turistas premium, ¿eh?
El alojamiento...
¿Durante cuánto tiempo?
Pues pueden ser de 15 a... De 15 días a 6 meses.
O sea, un turista maravilloso.
Claro, ahí es donde yo creo que es la potencialidad de este mercado audiovisual, porque estamos justo en un momento idóneo. Además, hay una reconversión que hacer en el sur de la isla. Hay un montón de hoteles, apartamentos, que es que no saben ni cómo remodelarse, ¿vale? Cualquiera que tenga 100 plazas alojativas y quiera conseguir...
De primera calidad.
Que tenga actualmente 100 plazas alojativas y quiera conseguir 25,
y un buen servicio de habitaciones.
Y quiera conseguir 25 de alta calidad, tiene un mercado dispuesto a quedarse ahí. No. La mayoría de los equipos se componen de 25 personas que vienen de fuera. Esas 25 personas que vienen de fuera no quieren estar escuchando a partir de las 8 de la noche al pianista de turno en la recepción del hotel. No, quieren descansar, porque ellos han venido a trabajar y se han levantado a las 5 de la mañana.
Y tendrán una contrarreloj, además, porque bueno, las producciones van contrarreloj.
Y quieren llegar a la, habitación, coger el teléfono, pedir un servicio de habitaciones a las 3 de la mañana, que es cuando han tenido que rodar.
Exacto.
Y no lo pueden conseguir. Pero no solamente en hoteles, también en coches, en casas de alquiler. A veces sí. Piden coches de alta gama y las casas de alquiler no los tienen aquí.
Bueno, empezamos a tener
algo. Pero para 25 personas, a veces llegaron a pedir una vez 17 Range Rover negros determinados, sí. Y no los hay.
Luis, ¿cómo ves tú este tema?
Bueno, yo veo que el tema de la presencia del fin de semana pasado, y si eso fue una de parte de los objetivos, hay que darle la enhorabuena a los promotores, desde luego. La presencia el fin de semana pasado de Ridley Scott, no olvidemos que por lo que decía Javier, o sea, sí que hubo una invitación, sí que hubo unos desplazamientos, unos gastos y unos viajes previos costosos para eso, es decir, todo eso ha costado un dinero. Quiero decir, el revulsivo que supone volver a poner el foco sobre este tema, si eso se ha conseguido, que parece, bueno, estamos hablando de eso, eso es bueno y en ese caso hay que darle la enhorabuena a los promotores. Lo siguiente que tienen que hacer es algo que los profesionales que están conmigo en esta tertulia, en esta charla, están diciendo claramente. Lo único que tienen que hacer ya los políticos es la voluntad de sentarse con los que son los profesionales que llevan trabajando muchos años y decirles, ustedes, ¿qué necesitan que nosotros hagamos? Y no hagan más de lo que nosotros necesitamos. No vamos a hacer más, vamos simplemente a poner las condiciones y a despejar las necesidades que hacen falta a ustedes, porque ustedes son profesionales de servicio, es decir, están al servicio de producciones externas y, como decía Javier, no están pidiendo dinero, no son productores que crean contenidos, es otra rama, ¿no?, de la industria, y ahí todo lo que hacen es generar tejido económico.
Pues es que dentro del análisis que estamos haciendo me doy cuenta, como acaba de plantear Lourdes, pues el gran beneficio económico que traen para la isla, el hecho de producir, ya no cuestión de imagen exterior, como planteaba yo al principio, sino la generación de riqueza en nuestras islas. Yo, mientras lo decía Lourdes, lo comparaba un poco con las plataformas petrolíferas que han llegado aquí a repararse y resulta que ocupan todas las habitaciones de hotel de la ciudad. Están todos los hoteles llenos por los especialistas que vienen de fuera a reparar esas plataformas. Pues otro negocio más que puede nutrir de una forma importante, sobre todo por el segmento hotelero que demanda, pues nuestro sector turístico.
De todas maneras, estamos hablando demasiado de Ridley Scott. Ahora creo que Berna, cuando hablemos con él, te puede contar en un momento determinado que han venido top model a nivel internacional, de que son de pasarelas y super mega internacionales, que han estado aquí en la isla de Gran Canaria y nadie se ha enterado, incluso personas que van con paparazzi a lo largo del mundo entero.
Pero Javier, es que no nos interesa, y desgraciadamente no nos interesa que la prensa se entere en el momento en que nosotros estamos trabajando. Es como cuando tú llegas allí a un restaurante, ¿no? Y dices, ¿qué quieres cuando llegas al restaurante? ¿Quieres el plato encima de la mesa y que, vamos, que se te vayan los ojos a comerlo? ¿O quieres ver al fontanero que estaba arreglando el lavabo mientras estaba preparándose el plato?
Pues con esta reflexión de Lourdes vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos.
Hoy nuestro destino es Bilbao, es el corazón de una metrópoli con más de 1 millón de habitantes. Es el eje principal de desarrollo económico, social y factor fundamental de modernización del Golfo de Vizcaya. Los grandes proyectos arquitectónicos y de infraestructuras han servido de motor para la regeneración urbanística y económica de la ciudad. El Museo Guggenheim de Bilbao, el Palacio de Congresos y la música Euskalduna El metro de Norman Foster, el aeropuerto de Calatrava, las torres diseñadas por los arquitectos Arata Isozaki y César Pelli, son ejemplos de la arrolladora vitalidad que se respira en Bilbao. Situada en el territorio de Vizcaya, la ciudad está rodeada de un paisaje fértil con bosques, montañas, playas y costas escarpadas que hacen que Bilbao sea un destino privilegiado para el visitante. Los modernos transportes y la red de carreteras acercan los enclaves más próximos como las capitales vascas Vitoria y San Sebastián.
Los dragones se arrojarán, serán suyos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos con Lourdes Rojas, con Javier Angulo y creo que con Luis Roca al otro lado de la línea telefónica.
Crees bien.
Ah, bien. Te escucho mejor que antes, qué bueno.
Ah, bueno.
Vamos a ver, leí el otro día yo en la página web de Sioux City que allí se habían rodado algunas películas del oeste. ¿Es cierto eso?
Bueno, sí. Esto lo puedo decir. Dentro de, o sea, no es que se rodaran, es que el rodaje de una película del oeste provocó que existiera Sioux City. Sioux City se creó después del rodaje de la película Por la senda más dura, Take a Hard Ride, un spaghetti western con Lee Van Cleef, en la que, por cierto, Rosy Curbelo aparece muy, muy jovencita destra en la primera secuencia, y después de eso, unos promotores decidieron crear Sioux City.
Muy bien, pues ahí tenemos el Sioux City en el Cañón del Águila, como también se llama.
Y que en este año, sin ir más lejos, ya hemos tenido 3 producciones dentro del Sioux City.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí.
¿De cine o de...?
De moda.
De moda.
Moda es uno de, Gran Canaria es uno de los platos más importantes a nivel mundial en moda.
Hay fotógrafos suizos que repiten desde hace 30 años y todavía siguen encontrando variedad de paisajes.
Sin ayuda de ninguna institución vienen directamente.
Les voy a comentar una experiencia mía. En diciembre del 2011 volaba yo de Madrid a Johannesburgo, a Sudáfrica. Y al lado mío iba una chica y bueno, a lo largo del vuelo evidentemente hablas, comentas algo y me dice que, y digo, bueno, ¿y qué vienes de Madrid? Me dice, no, vengo de, bueno, unas islas que seguro que no conoces. Y yo ya me lo imaginé, digo, ¿y de dónde? Dice, no, de Gran Canaria. Era una modelo sudafricana que había venido a una isla totalmente desconocida para ella, contratada por una agencia alemana y había estado 3 días, había volado Johannesburgo, Madrid, Gran Canaria. 3 días y Gran Canaria, Madrid, Johannesburgo.
Sí, la semana pasada estaba con una chica hawaiana que es top model y que estaba haciendo un catálogo aquí.
Vuelvo a reiterarlo, Gran Canaria es el primer plató mundial en moda.
Bien, y esto, Luis, Lourdes, sí. Javier, ¿se puede aprovechar para proyectar la imagen de nuestra isla en este sentido de imagen de turística, de destino bonito, de parajes naturales? ¿Es posible o no es posible?
Vamos a ver, o sea, yo creo que de hecho se hace. Estamos hablando antes de la labor de las instituciones, yo he quedado bastante claro. Tiene que estar al servicio de las producciones que se ruedan y al servicio de los profesionales que lo hacen, y como una labor que no pueden hacer ellos, las propias empresas, que es al mismo tiempo promocionar todo lo que están haciendo, porque no tienen tiempo material para eso. Eso lo tienen que hacer las instituciones y en coordinación también con los equipos, porque como ha dicho Lourdes, en ocasiones los equipos no quieren que eso se sepa, y mejor que se sepa cuando el producto ya está hecho. Eso por ese lado. Después lo que tenemos es que hay un producto, que es la diferencia con las plataformas petrolíferas, quiero decir, un producto que no es el petróleo, ¿no? Que es, son películas, son catálogos, reportajes de moda. Ahí hay una imagen.
Una aclaración, Luis, las plataformas petrolíferas que vienen aquí vienen a repararse, no es que bomben aquí.
No, ya, pero te quiero decir
que aparte, mucho dinero.
Sí, que dejan mucho dinero, exactamente. Sí. Esto también dejaría mucho dinero por la parte del equipo, pero es que además, después de eso, se genera un producto que se difunde a nivel masivo por distintos canales.
Sí, pero
canales.
Mi pregunta es, ¿hay una foto de un paraje natural precioso, las dunas, por ejemplo, que tanto repetimos? ¿Cómo puede el lector de esa revista de moda o de ese spot de publicidad saber que soy Gran Canaria? ¿Habría que añadir algo o no se puede?
No se puede.
Yo lo que sugiero es dejar atrás la idea asociada a que rodar en Canarias es una promoción directa de la isla. Esa idea es arcaica.
No sirve.
Yo creo que no sirve.
¿Javier?
No, claro que
Luis.
No.
¿Luis?
Bueno, yo, promoción directa en el sentido de, claro, de si estás esperando que en la película digan que están en Gran Canaria y que salga como tú quieres que salga, evidentemente no. O sea, pero el impacto que eso produce en el lector que o en el espectador que lo sepa o que no lo sepa más adelante. Antes estaba hablando de una cosa, Javier, que yo no estaba de acuerdo. Hace 50 años, 50 y pico, se rodó aquí una película que es la más importante, se rodó en Canarias, nunca, ¿no?
John Huston.
Vale, bien. No salen los títulos de crédito.
Moby Dick.
No sale. Y a nosotros nos da igual que no salga. Lo que es absolutamente increíble, y lo hablamos en el programa que hicimos hace unos años, Ignacio,
sí,
lo recuerdo, es que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no tenga ningún hito, por muy pequeño que sea, que recuerde que el rodaje más importante de la historia, asociado a Gregory Peck, a John Huston, a Moby Dick, a una novela importantísima a nivel mundial, se ha rodado aquí, y eso, por supuesto, que sería un adicional de promoción turística,
Luis,
de la ciudad, fundamental.
En este programa yo he dicho por activa y por pasiva que hablaran con los propietarios del centro comercial El Muelle y se llevaran la cola de ballena que hay allí a la puntilla. Irían todos los turistas a sacarse una foto.
Pero yo me gustaría... yo es que difiero con eso. Es decir, ¿dónde se rodó Lo que el viento se llevó? Alguien lo sabe. A nivel mundial, o los expertos en cine lo saben, la película más vista de la historia del cine, o Casablanca, es decir, Casablanca, ¿cuánto pagó porque se rodara en Casablanca? Vamos, y si pagó dinero, el gobierno marroquí ayudó con dinero para que esa película se llamase Casablanca.
Bien, y hay otra película que se llama Habana, con Robert Redford, a ver, Raúl Julia, Lena Olin, me parece, y se rodó, no sé si en Puerto Rico, en República Dominicana, porque en Cuba no se podía rodar, pero no deja de ser promoción del ambiente cubano en a finales de los años 50 en Cuba. Pero también hay otro tipo de películas. ¿Cuántas películas? Lo estoy buscando, además lo tengo aquí. ¿Cuántas películas hay de los últimos años sobre la Toscana? Tenemos Bajo el sol de la Toscana, En un rincón de la Toscana. El otro día pusieron en la tele Cartas a Julieta, que también es Vanessa Redgrave paseando en un coche con su nieto por la Toscana. La de James Bond, que se hace en Talamone, Quantum of Solace, creo que se llama. Sí. Talamone, que es un puerto que hay en la Toscana, muy bonito, por cierto. ¿Apetece ir a la Toscana de tanta trama que meten en la Toscana?
Eso también puede ser un valor añadido.
Pero es cosa del guión.
Pero ahí deberíamos de cultivar lo que son los escritores de guión y seguir con cursos como Sources, adelante, que Luis conoce además.
¿Qué es ese curso?
Es incentivar la escritura del guión. Si tú incentivas la escritura del guión sobre un paisaje, ese paisaje saldrá beneficiado desde las letras, desde lo más profundo del audiovisual. Ahora bien, o sea, eso es una parte.
Pero habría que traer guionistas aquí.
Pero ese proceso, a ver, desde que una idea nace hasta que se transforma en una película pueden pasar años. Aquí se han hecho diferentes intentos a lo largo de la vida del sector audiovisual por incentivar partes. La parte del guión se incentivó en su día. No hay una consecución de ella. No hay una generación, una constancia de ello. Eso es lo que nos falla a nosotros. Nosotros no queremos que se promocione Gran Canaria y se aprovechen de los rodajes para la promoción en Gran Canaria. Nosotros somos una industria audiovisual que tenemos ya el 2,7% del PIB. O sea, podemos generar industria. ¿Qué necesitamos? Permisos, hombre, y permisos.
No podemos, la estamos generando. Es decir, es que no quiero hablar en futuro, es que lo estamos haciendo.
Es que
ahora hay un recorrido hecho y todavía queda mucho por hacer.
Es que de lo que estamos hablando es de algo que, como dice Javier, se está produciendo, se está haciendo y que después, o sea, y que no trae nada que no pueda ser, independientemente del producto, después potencialmente beneficioso. O sea, no todo se aprovecha para la promoción, pero indudablemente después el sector turístico, no el audiovisual, el sector turístico, como se hace en otros lugares del mundo, como se hace en España, fundamentalmente en Andalucía, que son los más avanzados, puede aprovechar los rodajes de distintas películas para, en el marco de su oferta turística, también hacer un recorrido por lugares emblemáticos de rodaje, como se hace en otros lados.
¿Se podría decir que en Lanzarote hay una ruta Almodóvar?
Bueno, se podría hacer perfectamente en islas como Gran Canaria, en Lanzarote y en Tenerife, perfectamente.
Pero en una cosa, en la que tú decías antes que no era. Es decir, la gente se enteró de que estaba rodando Almodóvar en Lanzarote por la prensa del corazón y demás. Y la promoción que se hizo de la película fue principalmente por la gran cantidad de material de paparazzi o de fotografía que había sobre esto. De todas maneras, yo quiero poner un ejemplo encima de la mesa con respecto al tema de la promoción de las instituciones y demás. En España, la institución que más dinero ha puesto para apostar por la producción de cine en sus tierras es la Comunidad Valenciana. Llegó a invertir en la Ciudad de la Luz lo que no está escrito. Y la Ciudad de la Luz, no, es decir, las producciones que se hacen allí son ínfimas comparadas con las que se hacen en Gran Canaria. Ignacio decía, ¿dónde se puede ir una producción competencia para Gran Canaria o para las Islas Canarias?
Pues ahora mismo
tenemos Cape Town, tenemos Chipre. Chipre tiene una piscina enorme y unas postproducciones donde se hizo las películas de Grecia, de romanos y demás. Y tenemos en España uno de los mejores escenógrafos, que es Moya, el cual hizo Asterix y Obelix, toda la escenografía, y tenemos grandes profesionales, pero el problema es, ¿sirve de algo que las instituciones pongan dinero? La demostración de Valencia, que ha puesto pero millones y millones de euros para que la gente vaya a rodar a Valencia, y nadie va a rodar a Valencia.
Pero
incluso
si no
Málaga le gana a Valencia. Málaga tiene una de las...
Lo que están ustedes diciendo es que lo que necesitan son facilidades administrativas.
Cierto.
Punto. O sea, se resume en eso, lo que he escuchado yo aquí.
Bueno, claro, y conocimiento de que lo que se ruede en un determinado espacio, lo que se grabe o lo que se fotografía, si estamos hablando de catálogos de modelos, todo eso es un potencial enorme que se puede utilizar, o se debe, o se debería, en el caso de que se fuera suficientemente inteligente, para ayudar a la promoción de ese espacio, nada más. Y entonces esas instituciones podrían dedicarse a gestionar eso, que las productoras, los productores de servicio no están, porque ellos están a su vez promocionando su producto, su trabajo, están directamente trabajando. Eso es un poco la delimitación de las competencias de cada uno de las partes, ¿no? No asumir eso, un protagonismo, pues que es un protagonismo de los productores porque están haciendo un determinado trabajo, sino directamente de hacer que todo ese trabajo que se está realizando en ese espacio, que en este caso además es una isla, está muy claro, sirva para generar pues una imagen de ese espacio fuera, y eso genera impactos, y eso hace pues que la gente, como turista, digamos, después acuda. Eso es una cosa que es como el ABC del tema, me parece a mí, ¿no?
Luis, ¿cómo llegó Furia de Titanes a Tenerife?
Bueno, ¿cómo llegó Furia de Titanes a Tenerife? Furia de Titanes sería interesante ver el recorrido de las distintas administraciones públicas en relación con esta materia. Sería muy largo, pero bueno, empezó con la Canaria Film Commission, y cuando la Canaria Film Commission dependía del gobierno de Miguel Cerolo y pasó a depender del de Lorenzo Olarte, Tenerife creó su propia Film Commission y se separó, y ya dejó ya coexistieron dos.
Perdona, Luis, la Canaria Film Commission se convirtió en la Tenerife Film Commission, no confundamos, ¿eh? No desapareció.
No, desapareció porque Saturno desapareció y se quedó solamente...
Pero que casi todo el personal de la Canaria Film Commission se fue a Tenerife Film Commission, es decir, los contactos, toda la gestión...
No, vamos a ver, yo no he dicho que desapareció, yo he dicho que existía la Canaria Film Commission, que es una para todo el archipiélago, y en Tenerife se creó la Tenerife Film Commission cuando la Canaria Film Commission dejó de estar en esa isla y se trasladó a Las Palmas. Siguieron coexistiendo las dos. Y la Tenerife Film Commission se creó y llevaba un tiempo, la otra empezó a languidecer y terminó dejando de existir, y la otra se ha mantenido. Simplemente el trabajo que se ha hecho desde algunas instituciones, lo único que quiero decir es que es mejor que en otras, y en eso hay unas islas que llevan una ventaja sobre otras en ese trabajo desde las administraciones, que, como digo, debe ser un trabajo muy profesional, competente y en muchos casos discreto también, saber.
Pero es complicado, ¿eh?
Aquí toca, no, es muy fácil.
Es complicado porque es cambiar el REF, Nosotros nos hemos sentado con las instituciones y hemos hablado sobre la ventanilla única y es muy complicada porque las competencias sobre el territorio lo tiene cada ayuntamiento, el cabildo no tiene competencia dentro de la ciudad. Entonces habría que hacer, es muy complicado políticamente hacer una ventanilla única. Otra cosa es que pongan personal para que se recorran los ayuntamientos y no lo haga la empresa.
No, yo creo que es mucho más sencillo que todo eso. Y por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria dispone de una oficina turística en cada uno de los municipios. Puede ser perfectamente nuestra ventanilla única. Habría que ahondar sobre facilidades que se pueden ir apuntando a los políticos para que realmente lleguemos a tener una administración eficaz y que en 4 días nosotros sepamos si se puede rodar o no, si nosotros podemos conseguir el permiso o no, si nosotros podemos enseñar nuestros parajes naturales o no, porque ese es nuestro gran inconveniente.
¿Que no haya acceso a los parajes?
No, claro. Hay una desregularización de los parajes naturales y aquí se rinde pleitesía al prohibicionismo. Pues más que a facilitar la posibilidad de entrar a rodar en un paraje natural.
La tecnología nos permite a nosotros aquí desde Radio Canarias a tener a Luis Roca Arencibia en La Palma y a Berna Sacristán ahora en, creo que en Lanzarote. Buenas tardes, noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás en Lanzarote, Berna?
Estoy en Lanzarote, llevo toda la semana aquí realizando un par de reportajes de moda.
Sí. ¿Y has escuchado un poco ahora lo que decía Lourdes Rojas?
Sí, bueno, el eterno problema nuestro, ¿no? El tema de los tiempos, los permisos y el absurdo un poco, ¿no? Yo mismo ayer estuve haciendo fotos para una revista, bueno, no sé, puedo decir el nombre, Yodona.
Puedes decir lo que quieras, Yodona.
Sí, Yodona, estábamos trabajando en la caleta, el Caletón Blanco, en Lanzarote, y con permisos de medio ambiente, que tardan pues su tiempo, permisos de los ayuntamientos, pero apareció Costas, que es el permiso ese que nunca nadie ve, que dura, que te lo piden, necesitas pedirlo como 2-3 meses con antelación, cosa que quién sabe, 2-3 meses antes de un trabajo que vas a tener. Entonces, nada, llegó Costa, nos ve haciendo fotos, todo bonito, todo tal, y nada, y te complican el día, y no hay manera de entender. O sea, cualquiera puede estar ahí en la playa haciendo un asadero dominguero, pero tú estás haciendo fotos, trabajando, y te toman
Berna, tú eres productor de servicio de Shoot Canarias.
Sí.
¿Han llegado ustedes a perder, digamos, trabajo por, digamos, por los retrasos administrativos?
Yo, más que perder, cuando veo que un trabajo viene con poco tiempo, veo en qué isla me dan el permiso antes. Y, sinceramente, ahí sí hay islas que trabajan súper bien y que te ayudan y colaboran y al momento están intentando que vengas, y hay islas que no te dan ninguna facilidad.
Luis, ¿estás escuchando?
Lo escucho.
¿Y tú, Berna, escuchas a Luis?
Perfectamente.
Esto es maravilloso.
Otra cosa ya que lo vean, ya sería ya...
Yo me lo estoy imaginando también.
Vamos a ver, ¿ustedes se atreven a decir una isla que sea excesivamente quisquillosa o celosa de dar permisos?
Totalmente.
¿Puedo
yo
decirlo?
Lo digo ya, Gran Canaria.
¿Es la peor?
Sí. Es la peor con diferencia. O sea, parece que de verdad que tienes que llorar. Tienes que llamar los días antes, ya cuando se acerca, ¿te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de tal? Por favor, que no sé qué.
¿Y en Gran Canaria algún, digamos, eslabón de la cadena en particular?
Pues algunos distritos, medio ambiente, que les quiero y que me caen súper bien la gente que nos atiende, pero se eternizan los permisos.
Y que, en cierto modo, medio ambiente, que siempre son súper colaboradores, los técnicos de medio ambiente son un encanto.
Sí,
ahora
total,
bien... Total. El trámite administrativo exige que haya 2 meses de antelación, y en eso hay que ser muy tajantes. Nosotros con 2 meses de antelación no sabemos dónde vamos a estar. Entonces necesitamos que esos permisos se agilicen, se formalicen. Ellos son los primeros que nos dicen, ojalá y pudiera dártelo antes.
Yo estaba pensando el otro día en la película Los Descendientes, que se grabó, bueno, por lo menos dicen que Hawái, con George Clooney. Y un poco pensando en este programa, digo, bueno, si George Clooney llega aquí y dice, oye, que vamos a grabar, vamos a rodar una película mía que va a dar la vuelta al mundo y que va a mostrarlos, y si nos ponen esas pegas.
Bueno, yo te puedo decir un ejemplo. Yo estuve trabajando para Fast and Furious desde febrero del 2012 hasta octubre del 2012. Tardé 3 meses en conseguir los permisos. Fue interminable y teníamos claro que venían.
Berna, ¿y tú alguna anécdota de estas características también tienes?
Montones. Yo me dedico, sobre todo últimamente, mucho más a la moda. Entonces traemos a Canarias pues todo tipo de revistas, editoriales, publicidad, catálogos, y es una cosa bastante más sencilla que un rodaje. Nosotros vamos y la inspiración del fotógrafo, pedimos permiso, abarcamos. Yo intento abarcar con permisos toda la isla entera, porque nunca sé, el fotógrafo va conduciendo y dice, wow, qué sitio, tal, aquí paramos. Entonces, claro, es un tema de, es sencillo, cámara en mano, la modelo, tal, y una cosita bastante, bastante nada que ver con un rodaje de mogollón de eléctrico, de camiones y tal, es una cosa bastante más sencilla, y aún así nos ponen pegas una tras otra, o sea que...
Hola, buenas tardes, Berna, Javier Angulo.
Sí. Hombre, Javier.
¿Qué tal? Solamente una cosa, y con respecto a Fast Furious, el problema, y ahí donde se ve el tema de los permisos, estuvo una fuerte ayuda por parte del gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, el cual nunca se ha sabido la cantidad exacta que se ha dado, pero ahí los problemas de permiso los dan porque los tienen que dar los propios ayuntamientos, y ese es el gran problema, es decir, incluso a concejalías de distrito, determinado. Y me gustaría, Berna, que contaras, para que no centremos todo el problema, la problemática con respecto al tema de los permisos, es lo que te pasó con aquella bicicleta, con el cuaderno ATA, que no podía salir, al final se tuvo que quedar aquí, que también es uno de los problemas, el régimen económico y fiscal de Canarias con respecto a los equipos y el material que vienen.
Sí, bueno, nosotros recomendamos a todos nuestros clientes cuando traen, pues lo que traen normalmente es toda la colección de ropa y algunas cosas que salen, que venden ellos, como en este caso eran una casa de bicicletas y el equipo de cámara y todo, recomendamos que firmen su cuaderno, que preparen su cuaderno ATA, ¿no? Son importación temporal de materiales y demás. Y eso, claro, eso echa para atrás a un montón de clientes, porque realmente es un trámite absurdo que al final, creo yo, no sé, aquí normalmente en aduana nadie se entera cómo rellenarlo, nadie mira y chequea lo que traes, te lo firman, igual que entras te vas, y es un trámite bastante pesado. Y a nosotros nos han bloqueado rodajes. O sea, ha llegado a toda la colección de ropa y algunas veces, de no traerlo porque los clientes no se han informado lo que fuera, vienen a hacer un reportaje aquí a Canarias y ha estado paralizada la mercancía, pues días y días en el aeropuerto, y echarse al traste el negocio.
Pues Berna Sacristán, cuando estés en Gran Canaria de vuelta, ya te invitaremos a que vengas a Radio Canarias para seguir hablando de este tema. Muchas gracias por atendernos desde la Isla de los Volcanes.
A ustedes.
Y, saludos, y aprovecha esas maravillosas playas, algunas de arena negra.
Y cuidado con el sol.
Y cuidado con el solito. Un abrazo, gracias.
Venga, muy amable.
Adiós.
Besos.
Luis, una pregunta.
Sí.
Cliff Richard in the Shadows. Wonderful Life.
Claro, un Cliff Richard in the Shadows, que en todo este exhibicionismo mediático no se nombró, y mira que estaban hablando desde Moby Dick en el 64. Es una película.
Estoy poniendo fotos que imprimí esta mañana aquí para que la vieran Javier y Lourdes. Los Shadows en las dunas de Maspalomas, en la Tartana, en el Pico de Bandama. Hay un vídeo vi en YouTube que subían al Pico de Bandama en Tartana.
Sí. Es una de las películas, de muchas cosas se pueden sacar punta.
Yo recomiendo a nuestros oyentes que si quieren ver Las Palmas de Gran Canaria y algunas zonas de la isla en los años 70...
64.
En el año 64, pues que busquen Wonderful Life y pongan Cliff Richard, y es impresionante. Se ve todavía la fuente del Parque Santa Catalina donde estaba antiguamente, que era una rotonda. Las tartanas, el policía con el salacot, etcétera. Luego tenemos otra foto aquí, Luis, que pone Marcello Mastroianni, Silvana Pampanini, la principesa de Le Canari.
En el 54, el mismo año de Moby Dick, en 1954.
Pero este, por ejemplo, este título en italiano uh-huh. Sí hacía referencia a las Islas Canarias, porque sí. Era la princesa de Canarias.
La principesa de Canarias, sí, pero en el francés era la princesa, la deseada de los trópicos, era en francés.
Bueno, es que ellos son más picantes.
Sí, y era y en español era Tirma. De todo eso que se ha estado rodando, y miran que estamos hablando de películas de largometraje con exhibición comercial, y digamos una cierta difusión, en el caso de Tirma, con unos componentes distintos. Si fuéramos a estudiar, y en eso está Lourdes y está Javier, si fuéramos a estudiar desde los 60 lo que se ha hecho a nivel de TV movie con los alemanes, con las cosas que han pasado, imagínate las estancias que llenaríamos, porque estamos hablando de lo que son los hitos de gente que se conoce, que son conocidas a nivel mundial, digamos, ¿no? Pero todo lo demás, todo ese trabajo que desgraciadamente está por hacer, yo simplemente apunto algo que Javier antes hablaba, bueno, que se han estado haciendo durante muchos años esas reuniones. Realmente lo que hace falta es que haya alguien, y en este caso, por eso vuelvo al tema de Ridley Scott, a lo mejor se ha vuelto a llamar el asunto sobre un tema que es muy importante, pero que no se olviden que de verdad, que con, creo yo de verdad, con poco, que buena voluntad, trabajo, eficacia y servicio de vocación, en este caso a los profesionales que están haciendo las cosas, a la imagen de este lugar, de Gran Canaria, como si puede ser de Canarias o de otra.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis.
Con eso, con eso, lo tenemos hecho.
Luis, una cuestión más, le voy a enseñar aquí una foto rápido a Javier Angulo. ¿Quiénes son estos? Lourdes, ¿quiénes son estos?
Ni idea.
Los Beatles en Tenerife. Sí. Y estos, los Beatles sentados en un coche Canaria. Con matrícula de Gran Canaria, que estaba en Tenerife.
Que todavía está en Gran Canaria.
De todas maneras, volviéndonos al día de actual, es decir, la promoción que se ha hecho con la CDF, con un programa de televisión a nivel para toda Alemania, e incluso la promoción que se está haciendo para Gran Canaria desde un programa que tiene un 18% de audiencia, que es el Mira Quién Salta, que se ha hecho una producción aquí, eso es promoción para la isla.
Sí, claro. De hecho,
porque se dice anoche, Gran Canaria anoche, cada dos por tres.
Anoche hice un zapping y uno de los que iba a saltar dice, aquí en Las Palmas, bueno, habría que decirle que es Gran Canaria, pero de todas formas está muy bien que nos nombren. Vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedirnos.
Esta semana nos ha escrito un oyente muy enfadado. No entiende por qué razón las compañías aéreas te cobran por gastos de gestión cuando compras un billete por internet. No entiende por qué, y más cuando encima te están cobrando alrededor de 10 euros por una gestión que realizas en un ordenador y que encima lo imprimes desde tu casa. Ya lo sabes, si quieres publicar tu queja, envíanos un correo a bungalow103@epi.es. bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, pues ya entramos en la super recta final, este sprint de unos pocos segundos. Lourdes Rojas, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti, no desaprovecho el decir, permisos, por favor, déjennos hacer bien común para la isla.
Ven cuando quieras a seguir reclamándolo. Javier Angulo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, yo simplemente digo lo mismo que en todos los programas, renovación, que necesitamos hoteles de 5 estrellas para grandes estrellas.
Luis Roca, hoy el Palmero, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Yo encantado. Y yo lo último que puedo decir es que gracias a la tecnología, gracias a los avances tecnológicos y a la tecnología digital, es posible que estemos viviendo desde hace 5 años acá una nueva edad de oro en lo que son los rodajes a gran escala en Canarias, que no se veía desde los años 60.
Bueno, pues yo le doy las gracias a los tres y me voy a despedir diciendo primero que nos pueden escuchar de nuevo el próximo martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía, que nos pueden sintonizar en la 103.0 FM de Las Palmas o en radiocanarias.es, que nos pueden seguir en Facebook, a ver, en facebook.com/radiocanarias y en Twitter, que es radio-canarias. Y yo creo que no me queda nada más, solo decirles bye bye y hagan turismo.